Sí, vamos a hablar ya de una obra que se va a representar este...
Sí, yo quería matizar una cosa, que aunque este autor ha presentado la obra al concurso, a los premios Primavera, todavía no está publicada.
Ajá.
Se publicará el 22 de marzo.
Uh-huh. Buen dato, pero el 22 de marzo estaremos pendientes ahí para leernos esta obra de Carlos Montero. Pues decía que este viernes 19 de febrero en el Teatro San Francisco, que tan buena programación está haciendo tanto a nivel infantil como a nivel adultos, podremos disfrutar de la obra Saber lo que se sabe, donde la actriz y dramaturga Mercedes Herrero se pone a la cabeza de una compañía que es Pez Luna Teatro, y con nosotros está ya Mercedes Herrero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenida.
Pues, muy bien, encantados de que estés hoy con nosotros para que nos puedas explicar un poquito pues el montaje del que podremos disfrutar mañana. Hemos leído un poquito sobre la historia, pero nos gustaría que en tus palabras, si pudieras, pues nos contaras qué se puede encontrar el espectador mañana cuando vaya al Teatro San Francisco.
Bueno, se va a encontrar como una mirada atrás. Una mirada atrás, como si tú miraras para atrás y vieras un poco quién ha venido antes que tú. Cuando te digo lo más cercano, te digo quién ha venido, tu madre, tu padre, tus abuelos, tus tíos, sobre quién te sostienes, ¿no?
Sí.
Entonces, es una mirada hacia atrás, es una mirada en femenino, no quiero decir de mujeres para mujeres, sino de una mujer que mira hacia las mujeres que la han antecedido. Y te lo digo porque esta obra es vista por muchos hombres y mujeres, y cómo los hombres contactan con su género femenino que les ha antecedido, ¿no? Y bueno, concretamente es una mujer que revisa mujeres que la habían antecedido, que casualmente todas son del siglo XX. Entonces esas las conllevan, en común tienen como unas mujeres como que han vivido como un poco en silencio, como que socialmente no han sido muy vistas, no reconocidas. Había una serie de valores que las mujeres llevaban a cabo, pero como que no se ponían valor, ¿no? Y entonces, bueno, toda la vida pensaron que lo suyo era pequeño, que no era importante, y realmente es como una mujer actual que mira hacia atrás y ve que ellas no se han puesto en valor. Y dices, bueno, ¿cómo yo me voy a enfrentar en el siglo XXI a ponerme en valor si de quién vengo? No se puso en valor, ¿no? Entonces, esta obra es un poco mirar hacia atrás y valorar lo que ellas sabían y ponerlo como algo grande, como algo importante y agradecer. Y se las agradece. Realmente el trabajo, toda la obra es un desarrollo de irla sacando a la luz para poder agradecerlas al final, ¿no?
Para crear el texto, la dramaturgia de esta obra, partís de cuentos de Ángeles Mastretta, Eduardo Galeano, sí, y Clarisa Píncola.
Sí, sí. Parte de las entrevistas, parte de entrevistas de vida. Parte de entrevistas de vida y noticias de prensa, ¿vale? Yo empecé entrevistando a todas las mujeres de mi familia o a hombres que me hablaban de las mujeres de mi familia y algunas noticias de prensa paralelas. Y yo quería contar determinados conceptos y empecé a buscar textos que en ficción contaban, complementaban. Y entonces me encontré el libro de Mujeres de Eduardo Galeano, no el actual que sacó, bueno, de lo último que se ha sacado póstumo, sino algo que sacó hace unos añitos, muy pequeñito, de bolsillo. Después del libro de Ángeles Mastretta, un libro que es Mujeres de Ojos Grandes, que son pequeñas revoluciones de mujeres de finales del siglo XIX, con un sentido de humor muy particular. Y Clarisa Píncola, Mujeres que corren con los lobos, que es una mujer que junta la psicología y la literatura oral y da una vuelta a los cuentos clásicos y todo ello, claro, la cuestión fue cuando se puso todo eso sobre la mesa, yo tuve una directora de escenas, Madalena Alejo de Valladolid, y bueno, ella sobre todo pues me ayudó un poco a cómo se ponía esto en pie, todo junto, ¿no?
Porque la obra, tú eres la autora, ¿no? Es la dramaturga de este montaje y la actriz, porque es un monólogo teatral, es decir, te enfrentas en escena tú sola.
Sí, 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 aunque es verdad que es un monólogo, lo que pasa es que no es un monólogo de una voz. Quiere decir, sí que es verdad que es un monólogo, pero paso por un montón de personas. ¿Sabes? Constantemente se está pasando de una historia a otra. Entonces son muchas mujeres y muchos hombres los que son nombrados en escena, ¿no?
Claro,
y aunque es verdad que parte desde un cuerpo y una voz, ¿no?
Comentabas que habías hecho entrevistas a las mujeres de tu familia, entonces hemos leído eso en el dossier de prensa, que tiene un tinte autobiográfico, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es casi un tinte autofamiliar, ¿no? Una búsqueda en tu familia.
Sí, bueno, yo trabajo mucho teatro documento y trabajo mucho la entrevista de vida como motor. Lo que pasa que luego lo intento, quiero decir, que parto como de entrevistas, en este caso familiares, no siempre son familiares, en este caso fue que un poco, este espectáculo se estrenó hace 10 años. Y cuando yo empezaba a investigar un poco en esta clave, ¿no? De la entrevista como texto, ¿no? Y entonces, sí que partes como un hecho biográfico, pero lo que intentas es universalizar. Quiere decir, claro, que cuando yo hablo de mi abuela, el público no sabe de entrada, no el planteamiento no es espectáculo. Ah, es que eso, porque yo fusiono ficción, realidad, y lo que quiero encontrar es una universalidad de un conjunto general de lo femenino. ¿Entiendes? Aunque sí, evidentemente sí, siempre habrá matices de personas que no entran. Pero lo interesante, yo parto de lo, a veces de lo biográfico para llegar a lo universal. Además, siempre trabajo con los personajes que intento poner en escena son como seres bastante anónimos.
Sí, que,
¿vale? Como sí, aparentemente cotidianos, ¿no? Y entonces, como que muchas personas pueden ponerse en común o conectar desde ahí, desde a sus esencias, ¿sabes?
Sí, sí,
o por ahí intento buscar.
Sí, que no es un reflejo directo de una persona concreta, sino lo que dices tú, universalizarlo, ¿no? Que muchas personas puedan contemplar el montaje y ver a muchas mujeres representadas en escena.
Claro, sobre todo la gente conecta mucho con, sobre todo las abuelas fueron como muy desconocidas, ¿no? Quiere decir, cuando ya tú conoces a tu abuela y ya la conoces con arrugas, con canas, y en un momento, pues no, tuvo curvas, tuvo deseos, tuvo enfados, tuvo necesidades, tuvo sueños, pero como son partes, que fue mujer mi abuela, incluso las madres, ¿no? Tuvieron tentaciones, tuvieron frustraciones, ¿sabes? Entonces un poco como desvelarnos un poco de que las personas de las que descendemos tuvieron como sueños propios que bueno, que tuvieron y que por nuestra vivencia no lo hemos visto, ¿no?
Y muchas de esas mujeres tuvieron que quedar condenadas al ostracismo detrás de un hombre.
Sí, aunque fíjate, estoy de acuerdo con esto que tú dices, en muchos casos. En este caso, ya sencillamente, ya por aparte de lo puede ser lo que puede ser el género masculino muy cercano a ellas, es una historia de un hecho social, de una religión, de una cultura, de unas ideologías que a todo el género les ponían un arco de movimiento muy escaso. Sobre todo hay una gran herida en ellas de la necesidad de estudio.
Sí.
¿Sabes qué? Hay una historia como el arco de libertad que cualquier ser humano fue pequeño, aunque ellas lo han hecho grandes en determinados. Y esto se resume muchas veces entre lo privado y lo público. El espectáculo realmente es muy íntimo, quiere decir, pasan cosas como súper domésticas, en lo doméstico, porque es donde, ¿sabes? Entonces, ya no es solamente el ostracismo, sino el ostracismo arquitectónico, ¿no?
Sí. Pero también porque en el fondo la cultura, la educación, en el fondo te ofrece libertad y sobre todo te ofrece libertad de pensamiento.
Sí, y bueno, es interesante en el proceso de la obra, bueno, tiene determinada estructura para cómo unir estos datos y las últimas son las que más rompen. A su modo, ¿no? Y entonces, bueno, yo he notado en públicos, dependiendo a dónde haya ido, los públicos que incluso hay algunas de estas mujeres rompedoras que en el público les cuesta poder escuchar que alguna mujer fue libre, ¿sabes? Porque cuesta hasta pensarlo. Cuando las presentas como dolorosas, se les murieron las hijas, les pasó esto, tuvieron tal, como que es asumido. Cuando se le rompe el molde, ¿sabes? Entonces es gracioso, porque sí que al final, bueno, pues también se sacan unos casos de mujeres que intentaron romper algo, pero como la sociedad no tenía capacidad para asumirlo.
Sí, 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 sí.
Con normalidad, aunque ellas lo consiguieron o en determinado momento, ¿no?
Pues, Mercedes, tú estás ahora con Pez Luna Teatro, ¿verdad? Que tienes además sí. Pues una estética a la hora de representar vuestros espectáculos y un tipo de discurso como muy directo hacia el público. Pero también tú tienes una trayectoria muy larga porque habías sido también directora artística de Alquimia 130, ¿no?
Sí, sí. Yo llevo así como la cosa esta de lo del trabajo en el teatro sí. hace unos 20, 20 y algo años. Uh-huh. Y vengo del mundo de la educación, el mundo de lo social, quizá también por esta línea de Pez Luna. Uh-huh. Y desde que empecé y tal, siempre he trabajado temas sociales y empezamos trabajando temas sociales desde Alquimia 130, una compañía que trabajaba en calle, en espacios abiertos. Uh-huh. Estuvimos muchos años investigando sobre los rituales de nuestra tierra y el mundo rural y, bueno, una serie de... Uh-huh. Ahí hemos estado 16 años, éramos con 12 personas, uh-huh. fusionábamos teatro físico, música en vivo y esto, una búsqueda de ritualidad como en la calle, ¿no?, en el espacio sí. común. Uh-huh. Y bueno, cuando éramos eso, mucho equipo, y cuando llegó así esta palabra, que es así, que es una verdad, que es la crisis, pues fue imposible mantener una compañía este número de personas. Uh-huh. Y tuvimos que, después de 16 años de camino, tuvimos que dormirla, porque bueno, era imposible. Actualmente ya siempre fuimos un pelín utópicos y ya en este momento ya fue imposible. Éramos utópicos pero no locos. Entonces bueno, pues Pez Luna siempre había estado acá al lado y ahora es un poco en el proyecto en el que más estamos trabajando.
Muy bien, pues recordamos a todo el mundo que mañana viernes a las 9 de la noche actuáis en el Teatro San Francisco con el montaje Saber que se sabe, que sí. es un momento de expresión, de escucha, de homenaje, de celebración, y es un mirar hacia atrás para continuar caminando hacia adelante. Es una frase preciosa que hemos leído aquí en el dossier, que nos parece un resumen maravilloso del montaje.
Uh-huh. Para valorar de antes quién vino de nosotras, ¿no?
Porque
es un modo de valorarnos a nosotros mismos también.
También, claro que sí.
Porque saber bueno. que se sabe no deja de ser un canto a la vida.
Sí, evidente. Muy bien. Un agradecimiento.
Sí. Y precisamente con ese agradecimiento con el que vosotros termináis el montaje, queremos despedirte, en este caso en la voz de Mercedes Sosa, gracias a la vida.
Bueno, qué
pues,
lindo.
Gracias a ti también, Mercedes.
Venga, gracias.
Buenas tardes. Un placer.
Chao.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado. descansado, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Impresionante tema este de Mercedes Sousa. Realmente es de Violeta Parra, pero en este caso a quien escuchábamos era Mercedes Sousa con una de las canciones más bonitas de la historia de la música, que es este Gracias a la Vida. Y ahora vamos a cambiar de tema. En este caso vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de poesía. Voy a cogerle prestadas a Emilio Gancedo unas palabras.